Sí, buenos días, digo de nuevo. Disculpen el pequeño retraso, es como consecuencia de la Junta de Portavoces que todavía no ha concluido. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Me acompaña Jesús Ramos, que es diputado, como saben, también por la agrupación socialista Gomera. Bueno, el objeto de esta rueda de prensa creo que tiene mucho interés porque es el presentarles el contenido de una proposición de ley. Es la primera vez, yo creo, que se plantea en este Parlamento una proposición de ley que afecte a todas las islas menores. Es verdad que en la moratoria se planteó la excepción para el desarrollo turístico de las islas menores de La Palma, La Gomera y El Hierro, pero esta afecta a estas islas, además incluidas Lanzarote y Fuerteventura. Es una proposición de ley que tiene por objeto crear el Fondo de Solidaridad Interinsular. Es una proposición de ley que, además, la inició como iniciativa legislativa del Cabildo Insular de La Gomera, que duda cabe que podría plantearse también desde la óptica de iniciativa del grupo parlamentario mixto, que es el grupo que integran a todos los diputados de la agrupación socialista Gomera. Ahora les diré un poco en qué consiste esta proposición de ley, pero sin antes explicarle muy someramente que ya el grupo que representamos, la agrupación socialista Gomera, tuvo la posibilidad de presentar una proposición no de ley que fue aprobada de forma unánime en el Parlamento de Canarias, por la que se instaba a el Gobierno a cuantificar y evaluar los costes de la doble insularidad. Lógicamente, todavía no hemos tenido respuesta, pero es una propuesta que en su momento se planteó en sede parlamentaria que tiene una lógica, porque muchas veces se habla de la doble insularidad y de los costes de la doble insularidad, pero no tenemos un método de cuantificación de los mismos. Y es conveniente saberlo, porque esa es una realidad que hoy vive una parte importante de los habitantes del archipiélago canario. En segundo lugar, saben que el día 29 del pasado mes de enero también envié una carta a todos los diputados y diputadas de las islas menores, sin tener en cuenta cuál es el partido político al que pertenece cada uno de los mismos, fundamentalmente para que tomáramos conciencia de la auténtica realidad de un problema que muchas veces se desconoce y es precisamente todo lo relativo a lo que supone para los habitantes de las islas menores el desarrollo de la vida en el sentido más amplio, es decir, de nuevo los sobrecostes de la doble insularidad. La proposición no de ley de las que le hablaba tiene una exposición de motivos, seis artículos y dos disposiciones finales. En definitiva, el artículo primero está relacionado con la necesidad de que sea el Gobierno quien reconozca el hecho insular canario, que ya viene recogido en la Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía, pero especialmente lo relativo a la existencia de elementos que son estructurales, que lógicamente no pueden desaparecer por sí mismos, salvo que haya una acción de Gobierno muy clara. Y esa es la razón del por qué se pretende crear el Fondo de Solidaridad Interinsular, que es un fondo, lógicamente, que se aprueba por mandato legislativo cada uno de los años, vinculados al presupuesto autonómico, que no va a ser menor, esa es la propuesta que se plantea en el proyecto, en la proposición de ley, no va a ser menor nunca al 30% de la inversión que el Gobierno de Canarias establece en el marco del presupuesto de cada uno de los años, bien sea en el presupuesto autonómico o organismos autónomos. Lógicamente se plantea para el desarrollo del mismo la creación de una comisión que estaría presidida por el presidente del Gobierno. Formarían parte también la presidenta o la vicepresidenta o vicepresidente, en su caso, el consejero de Economía y también la consejería o consejero o consejera de Hacienda, en este caso consejera. Y, por último, los 7 cabildos canarios. Se tendrían en cuenta una serie de criterios a la hora de evaluar los mismos, como son población, dispersión territorial de la población, en fin, y otros criterios que, lógicamente, vienen definidos en el marco de este texto legal. Por tanto, yo creo que en un momento en el que se habla, hoy mismo acordamos en Junta de Portavoces someter en la próxima sesión plenaria, concretamente la tarde del martes, a debate la conformación de la comisión correspondiente para el estudio de el sistema electoral en nuestro Estatuto de Autonomía. Y además recordar que el artículo 57 del propio Estatuto de Autonomía habla de la solidaridad para la creación del fondo que pretendo llevar a cabo. En definitiva, con esta proposición de ley lo que pretendo es que la diferencia que hoy existe entre la prestación de los servicios a nivel general en el conjunto de las islas del archipiélago, especialmente en las islas menores, pues esa brecha de distanciamiento se acorte cada vez más. Y para ello debemos regularlo en función, lógicamente, de las necesidades que se planteen, pero indudablemente son muy claras cada una de ellas. Miren, los elementos estructurales que son permanentes, la condición de insularidad es un elemento que nos va a condicionar siempre y, por tanto, la doble insularidad, porque Canarias es una región fraccionada su territorio en islas y, por tanto, ya es reconocido por la Unión Europea la ultrapereficidad del archipiélago canario. La condición de insularidad se reconoce en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto. Todo está reconocido, pero los sobrecostes nadie los ha reconocido hasta hoy. Y hay que reconocerlos. Y hay que reconocerlos por ley. Y esa es la finalidad última del fondo que se pretende crear. Y hay otros elementos, como son la estructura demográfica de cada una de las islas. Qué duda cabe que una isla como El Hierro, con 11.000 habitantes, no tiene la misma estructura demográfica que una isla como Tenerife, con 888.000 habitantes y 11.000 en el primer caso, o La Gomera, con 21.000 habitantes de población de derechos, frente a Lanzarote, con 141.000, o Fuerteventura, con 106.000. Por tanto, la estructura demográfica, cuya tendencia va evolucionando en el tiempo, especialmente las islas orientales son las más que han incrementado en los últimos tiempos vinculado al desarrollo turístico y al sector servicios, son las más que han incrementado en población. Pero digo que la estructura demográfica también es un elemento a tomar en cuenta. Y, lógicamente, la lejanía y, por tanto, la distancia de los mercados potenciales, en fin. Pero, en cualquier caso, ¿cuáles son los sobrecostes, para que se hagan una idea, que soporta una isla como La Gomera? Pues les daré. En primer lugar, son sobrecostes los costes sociales, los costes económicos, los costes sanitarios, los costes profesionales y de mercado, los costos de dependencia, para referir a alguno. Porque es verdad, ustedes han escuchado siempre que islas como El Hierro o La Gomera tienen la cesta de la compra más cara. Esto seguirá ocurriendo hasta que no haya una intervención de acuerdo al marco legislativo que planteo hoy. Seguirá ocurriendo siempre. La ruptura, en primer lugar, los costos sociales, comentarle alguno, la ruptura de la unidad familiar. Recuerden que las islas occidentales, El Hierro, La Palma y La Gomera, son las que más sus habitantes han emigrado. Pero vamos a ponernos en el marco después de la aprobación de nuestro estatuto. La ruptura familiar es un caso excepcional y flagrante en el caso de La Gomera. La primera emigración al sur de Tenerife a la Zafra del Tomate, con posterioridad al trabajo en el sector turístico en el boom de los años 80. Ahí hay una ruptura que es por imperativo legal, por imperativo de sus miembros, si no hay opción en el mercado laboral para ser absorbida esta mano de obra, lógicamente tiene que buscar salida. Ya lo hizo en la dictadura con la emigración a Venezuela y a Cuba, o a Cuba primero y a Venezuela después, y ahora lo hizo al sur de Tenerife. Y lo más moderno es que la gente joven, la más cualificada, tiene que salir de nuestro país, sale de nuestras islas, y lógicamente ese es un hándicap que ocurre en menor medida en islas con una concentración demográfica mucho mayor. Ocurre en menor medida en Gran Canaria y Tenerife, y después, por este orden, en menor medida, inclusive, aunque también en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, con 85.000 habitantes. En segundo lugar, el despoblamiento del capital humano que ya le he comentado. Perdemos, y no porque se quiera, sino porque no hay otra alternativa, perdemos el mejor valor para apostar por el desarrollo económico y social de nuestras islas, que es los jóvenes y los jóvenes formados. El acceso a los servicios culturales también aparecen en términos de desventaja. No es igual la oferta cultural de un ciudadano en una isla donde hayan un abanico más amplio para elegir, de una isla de 800.000 habitantes, que en una isla como El Hierro, como La Gomera, o como La Palma, en menor medida otras. Todo esto va causando un problema, que es el envejecimiento de la población, en el caso concreto de las islas occidentales. No solo son las que han emitido más emigrantes, son las más envejecidas y, por tanto, la pirámide de población invertida, y es consecuencia de todo lo que estoy planteando. Y, además, una deficiencia clara en los servicios públicos, cuando me refiero a sanidad, a educación. El otro día, los cabildos de las islas menores, fundamentalmente, no pudimos participar en programas específicos a la formación de jóvenes por no tener a aulas homologadas. Es decir, los servicios, aun cuando se presten en materia de sanidad, de educación o servicios sociales, son, lógicamente, tienen déficits públicos. En el caso de la sanidad, es verdad que tenemos una sanidad que ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero no tenemos todas las especialidades que queremos para la propia isla. O, inclusive, es un problema cuando una persona enferma y tiene que acudir a los hospitales de referencia. Los hospitales de referencia están solo en Gran Canaria y en Tenerife. Lo que estoy haciendo es dando datos para que lleguemos a la conclusión que los déficits estructurales existen, y que los déficits estructurales se deben medir y cuantificar en términos económicos. Los costes económicos, los precios del combustible, claro que el precio de combustible tiene un incremento de céntimos por litro en una isla menor que una isla mayor, entre otras razones porque tiene el coste del transporte a la isla menor. Y también es verdad que los precios no han bajado como cabía esperar, y aquí falta un control por parte del Gobierno, porque si han bajado los precios del crudo de una forma notoria, no se entiende por qué no han bajado también los precios de los combustibles. La cesta de la compra y los productos básicos, además, muchas veces lo utiliza el Gobierno como un latiguillo para querer hacer daño a quien gobierna en la isla del Hierro, me refiero al gobierno insular, o en la isla de La Gomera. Miren, la cesta de la compra y los productos básicos seguirán siendo siempre mayores en las islas que tienen menos población, porque menos población es tener menos posibilidad de consumo, y eso ocurrirá en La Gomera, en El Hierro. Es decir, las islas menores soportan unos sobrecostes de 3 puntos porcentuales mayor al de las islas capitalinas. Y en el año 2008, los sobrecostos de las islas menores rondaban en 1.000 millones de euros respecto de los déficits estructurales. Y esto condiciona mucho, especialmente a dos sectores, que son el sector del transporte y el sector del comercio, es decir, los sectores que más daño producen a la economía, al desarrollo económico y social en islas como La Gomera y El Hierro. Es verdad que se ha hecho algún esfuerzo con la cooperación del Estado y la propia comunidad autónoma para la compensación del billete de residentes. Está en el 50%, el Gobierno en su programa electoral, y lo anunció el propio presidente del Gobierno, que se subiría al 75%, todavía no se están aplicando, pero esa es una medida raquítica comparado con la necesidad de una respuesta global, que es lo que pretende la proposición de ley que hoy planteo. En los costes sanitarios, ya les decía hoy que todas las especialidades están en los hospitales de referencia. Es verdad que las Islas Menores también tienen su, faltaría más, tienen su centro hospitalario y tienen sus áreas de salud, pero faltan y hay carencias en esta materia. Falta de personal especializado y equipamiento. En los costos profesionales y de mercado, lógicamente, no tenemos masa crítica suficiente como lo que pueda ocurrir en las instalaciones grandes en islas mayores. Por tanto, las economías de escala no se producen. En una isla menor, bastante hace una pequeña empresa, un pequeño comercio, para mantener y subsistir. No tiene capacidad de ahorro. Si no tiene nueva capacidad de inversión, lógicamente la capacidad productiva será mucho mayor. En materia de transporte de la isla de La Gomera, del mismo modo que el resto, y fíjense que la isla de La Gomera tiene buenas comunicaciones con la isla de Tenerife, pero no hay que hay que tener en cuenta que es el transporte depende y es subsidiario de la isla de Tenerife, que es con la que comunicamos, y hay déficit en conexiones con otras islas del archipiélago. Por tanto, somos un segundo destino. En las islas menores no se puede funcionar, como decía antes, con criterio de mercado. Y por tanto, de lo que se trata con esta proposición de ley es tratar desigual a los desiguales. Creo que es un principio de justicia. Yo creo que nadie se puede enfadar porque expliquemos esta realidad así. Por tanto, creo que esto es lo más importante. Yo no quiero vincular al contenido de esta proposición de ley, si se quiere, con la modificación del sistema electoral. Lo que sí es conveniente señalar es que las paridades, que tienen ya algo más de 30 años de vigencia, han sido positivas para mejorar la calidad de vida en las islas en su conjunto, pero lógicamente todavía tenemos déficits estructurales que se han de resolver. Y se han de resolver atendiendo a la realidad territorial, atendiendo a la realidad demográfica. Y por tanto yo creo que este debate, el que ahora estoy planteando, se iniciará en el Parlamento y todos participaremos de él, indudablemente. Así que creo que es razonable. Y miren, por decir algo, no es verdad que ese debate se plantee solo en Canarias. Se está planteando hoy también a nivel nacional, con la modificación de la ley electoral. Y sería un error plantearlo solo en Canarias, porque se está planteando en todo el Estado. La diferencia del valor de un voto, que siempre se plantea el caso del resultado, se pone el ejemplo Reño o el Gomero, para compararlo con el valor de un voto de una isla mayor. Eso ocurre no solo en el sistema electoral canario, sino que también ocurre en el sistema electoral por circunscripción provincial. Por ponerles un ejemplo, en toda España se favorece a las circunscripciones provinciales, a las menos pobladas. Se le da más representación y se aumenta el valor de sus votos. Por tanto, a mí me sorprende mucho que solamente se hable de esta realidad en Canarias. En definitiva, yo creo que debemos ser equilibrados para que la realidad territorial de nuestro archipiélago sea tomada en consideración en su conjunto, independientemente de que hablemos de todas estas cosas, y tenemos que ser solidarios. Yo creo que este fondo no solo busca la solidaridad de todos los territorios canarios, sino que además busca el que los ciudadanos de estas islas menores sean iguales a los del resto de las islas del archipiélago. Por tanto, la ley electoral favorece la concentración de sufragios en una circunscripción. Les pongo algún ejemplo. Izquierda Unida, por ejemplo, obtuvo 2 diputados a nivel nacional y supuso 923.105 votos. Y, sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo 6 diputados en el Congreso y le supuso para ellos 301.585 votos. Hay una diferencia clara, tanto hay una sobrevaloración del voto en de Izquierda Unida frente al voto de los nacionalistas vascos. Digo esto porque a veces se compara, es que el voto de un gomero vale mucho más que un ciudadano de Gran Canaria. Es que esa diferencia, es decir, está estudiado expresamente así, porque se prima a los territorios que tienen menos población. Y en cualquier caso es la consecuencia de la dimensión de la circunscripción, del número de electores de la circunscripción y de las listas que concurran a la misma. No obedece a otras cosas, como se suele plantear. Por ponerle algún ejemplo más, los costes de diputados en el Congreso, por ejemplo, un diputado de Izquierda Unida tiene un valor de equivale a 460.000 votos. Uno de Bildu, 109.000 votos. Uno de Podemos, 75.000. O uno de Esquerra Republicana, 66.000. Uno del PSOE, 61.000. El de Coalición, 59.000. En fin. Y si hablamos del Senado, la diferencia todavía inclusive sería mucho mayor. Un voto en El Hierro no vale lo mismo que en Gran Canaria, es real, pero es que eso ocurre en cualquier circunscripción, como acabo de señalar, a nivel nacional. Por tanto, yo creo que si vemos, la relación de votos en senadores es todavía mayor. En El Hierro, un senador electo necesitó 2.000 votos, pero es que en Teruel hacen falta 27.500 y en Madrid más de 1.000.000. O sea, no centremos, si queremos hacer un debate coherente, racional, objetivo, de acuerdo con la realidad canaria, hagamos un debate vinculado al territorio, vinculado a las necesidades de las personas que viven en ese territorio. Y no hablemos de estadísticas, porque entonces no somos objetivos. Así que eso es lo que quería comentar a nivel general y someterme a las preguntas que consideren oportuno. Bueno, he obtenido respuestas por escrito, algunas especialmente vinculadas a los diputados y diputadas de Coalición Canaria y del resto de los partidos. Hay que tener en cuenta que la discriminación que en su momento hizo el legislador en nuestro Estatuto de Autonomía, dando mayor peso a las islas menores, está perfectamente estudiado. Nosotros no le pedimos, cuando enviamos estas cartas, que nadie rompa la disciplina de partido ni que cause un trastorno en el seno del grupo parlamentario al que pertenece cada uno de los diputados. Ahora bien, lo que sí es conveniente es que no eludan el debate real y del conocimiento de los sobrecostes de la doble insularidad y los déficits estructurales que tienen las islas menores. Porque rehuir ese debate me parece no estar en la realidad canaria. Por tanto, lo que yo pretendía con esa carta es que cada uno de los diputados tome conciencia de esa realidad, independientemente de si pertenece o no al partido político A o B. Y hay que señalar que tiene que ver también con todo esto el que Podemos, por ejemplo, solo tiene un diputado por la isla de Lanzarote y tendrá indudablemente más interés que el PSOE, que puede tener, que tiene 8 diputados en las islas menores, o inclusive Coalición Canaria, que tiene 11. La agrupación socialista gomera, porque concentró los votos en la circunscripción. Es lo que le pasó al PNV cuando concentra los votos en su ámbito territorial. O sea, no hay, si se quiere hablar de que hay en esa ponderación para darle más peso al voto de de una circunscripción de una isla menor, es real, pero eso no ocurre solo en Canarias, aunque esté reflejado así en el estatuto. Eso ocurre en todas las circunscripciones del país, no solo en las insulares, sino también en las circunscripciones provinciales. Porque los costes de la doble insularidad y los sobrecostes de la doble insularidad no los vive un diputado de una isla mayor. Solo los vive, los percibe y los sufre los diputados y los ciudadanos de la isla de Lanzarote, de la isla de Fuerteventura, de La Palma, de La Gomera y El Hierro. Es verdad, antes le decía que la estructura demográfica tiene que ver o da mayor o menor fortaleza, pero lo sufre. Es verdad que la suma de ciudadanos de estas islas menores es de 364.000, y que de estos el 68% está concentrado en Lanzarote y Fuerteventura y que el 32% está en el resto de las islas. Esa es la razón. Si Canarias tiene, es región ultraperiférica y, por tanto, la cesta de la compra de Canarias, de esto se debe ocupar otro, se debe ocupar el Gobierno. La cesta de la compra en Canarias es de las más altas comparativamente con otras comunidades autónomas. ¿Como consecuencia de qué es? De la lejanía, entre otras, porque los costes del transporte condicionan mucho. Por tanto, no envié a los ciudadanos de Gran Canaria o Tenerife porque los costes de la doble insularidad no se dan, porque los problemas como consecuencia de la estructura demográfica no tiene incidencia o tiene menor incidencia en estas islas y porque, en fin, no les afecta. Yo creo que donde más afecta es en las islas que estoy planteando en este momento. Y alguien debe tomar conciencia, porque las islas mal llamadas menores son la periferia de la periferia. Y eso tiene un coste. Les decía al principio que pedía al Gobierno que los evaluara en aquella proposición no de ley. Pues probablemente, como las proposiciones no de ley no tienen carácter vinculante para el Gobierno, responderá o no. A mí me gustaría que hubiera respondido, pero como no se ha hecho, ¿qué hago ahora? Dar un paso más. ¿En qué sentido? En ir a un proyecto de ley que cree un fondo, que además lo prevé el Estatuto de Autonomía, que cree un fondo de ámbito regional que vaya a ser destinado a inversiones, reglado todo indudablemente, coordinado por el Gobierno, faltaría más, preside la comisión el propio presidente del Gobierno, pero forman parte también los cabildos canarios. Entonces, en ese momento, vamos atendiendo, ¿qué vamos atendiendo? Pues los problemas derivados de la condición de la doble insularidad, en el sentido más amplio. Miren, y este planteamiento lo viven miembros del Gobierno cuando van a una isla menor, a La Gomera. Han ocurrido muchos casos. ¡Ay, perdí el barco! Pues tiene usted que dormir, porque la condición de insularidad nos condiciona sobremanera a todos. Pues tiene usted que dormir en La Gomera, ya supone un gasto. En fin, hay un problema que, lógicamente, el Gobierno debe tomar conciencia. Si quiere, en un momento en el que se debaten, y miren, y con esto no estoy eludiendo ni el debate, muy al contrario, muy al contrario. Además, mi grupo va a votar favorablemente a la creación de la comisión correspondiente, que tendrá una representación proporcional, serán de 16 diputados, para estudiar el sistema electoral, el canario. Y si se planteara, lógicamente no tenemos representación, pero si en el Senado se plantea este problema, lógicamente la Agrupación Socialista Gomera intervendrá para analizar este fenómeno en el ámbito nacional. No queremos eludir nada, queremos participar en todo, pero lo que no se puede tampoco es ignorar lo que hoy padecen los ciudadanos canarios en las islas menores o en las islas no capitalinas. ¿Alguna cuestión? Indudablemente. Aquí antes decía que cada uno de los diputados tiene su militancia política y cada uno de los diputados tiene un partido y pertenece a un grupo parlamentario. Esta ley indudablemente va a pasar por el Parlamento. Yo pretendo, cuando inicie el trámite como iniciativa legislativa del Cabildo de La Gomera, hacerlo en los próximos días lógicamente, darle traslado a los cabildos de las Islas Menores para que adopten el acuerdo en el sentido que crean conveniente, pero para pedirles que apoyen esta iniciativa parlamentaria. Me parece que es dar un paso a que estos asuntos se tomen en serio. Se tomen en serio, porque es que va en serio. Y aquí yo no pido que nadie rompa la disciplina de partido, pero, hombre, lo que sí sería bueno es que tomaran conciencia de la realidad que hoy tienen las Islas Menores. Cualquier cosa para el desarrollo de la vida ordinaria, no solo en lo profesional, sino en lo comercial, en la prestación de servicios básicos, es que tiene un coste muy superior. Y eso no puede dejar a nosotros, dejarnos ver la realidad, que es que se ha mejorado mucho. Pero como quiera que estamos hablando de que todos seamos iguales y que todos los ciudadanos recibamos la misma prestación de servicios, pues este es el camino para hacerlo. Y aquí el Gobierno se tiene que implicar, y todos los partidos políticos, indudablemente. Indudablemente, antes les decía que Podemos solo tiene un diputado en Lanzarote, pero es que Nueva Canarias tiene un solo diputado en Lanzarote. Podemos tiene dos, uno en Lanzarote y Fuerteventura, pero es que el Partido Popular tiene cinco, que es el menos que tiene de los tres partidos tradicionales, tres en la isla de La Palma y uno en Lanzarote y Fuerteventura. En fin, pero esto no es una cuestión de medir quién tiene representación que podrá tener mayor interés político. Es decir, si Nueva Canarias tiene representación fundamentalmente en Gran Canaria, que es donde están concentrados la mayor proporción de electores, tendrá mucho interés en cambiar las reglas del juego, porque también hay aquí un fondo político. Yo lo que quiero decirles es que el fondo político, que indudablemente se lo pondrá cada cual como quiera, no se debe utilizar para recriminar los electores y al resultado de las elecciones en El Hierro, en La Palma, en La Gomera, porque eso está ocurriendo a nivel de cualquier circunscripción electoral en el país. Hablemos entonces abiertamente, no utilicemos esto como, independientemente de que después hay determinados elementos en que son importantes corregir, como son el porcentaje de por circunscripción insular y el porcentaje regional, que fue lo que le pasó a Ciudadanos. Ciudadanos no salió porque, claro, no tuvo participación electoral en la circunscripción electoral de La Gomera. Lo que le pasó fue que no llegó al tope regional, pero ¿qué culpa tienen de eso? Que hubiera concurrido a la circunscripción insular, que es la que se prima, es la que se discrimina de forma positiva para que las Islas Menores tengan una mayor representación. Lo que ocurre que, desde el punto de vista estatutario, los que elaboraron nuestro estatuto en esa transición lo reflejaron, porque es mucho más complicado, lo reflejaron en nuestro estatuto de autonomía. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, muchísimas gracias a todos.
La comisión de asuntos europeos que estaban teniendo yo por aquí.
Vale. Venga.